En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 34 minutos, esto es Dulce y Amargo, es el programa de Radio Nacional de todas las tardes para que lo escuches desde Tartagalo, desde la Quiaca hasta la Antártida, en donde estés. Hablando de distancias, la familia Saab lleva 17 años recorriendo el mundo a bordo de su coche Graham Page de 1928. Este ha sido su medio de transporte durante su periplo de más de 300.000 kilómetros, en el que han recorrido América, Oceanía, Asia, África y ahora Europa, la culminación de su sueño. Conocer el mundo entero, dicen Germán y Cande, que el viaje comenzaron en Buenos Aires y durante 2 años recorrieron el continente hasta llegar al extremo norte, Alaska. Una vez que alcanzaron esa meta, se dieron cuenta de que su sueño era conocer el mundo entero. Llegaron a Alaska para darse cuenta, porque acá no se habían dado cuenta. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Felices, gracias. Ay, por invitarnos.
Bien,
gracias.
Te digo que entraron y parecían piñón fijo. A los Víctor, dos recontentos. Están así todo el día, son insoportables, chicos.
Mucha adrenalina, ¿no?
Y bueno, mis cuñadas no me aguantan mucho. Muchas de mis cuñadas no me aguantan.
Ah, por eso.
Dicen, sí, ¿saben de viaje? ¿Cuándo se va?
Sí, sí. Ahí dicen, no querés ir de viaje, dejar a Candelaria.
Bueno, antes que nada, digamos, y para que ya, por si nos olvidamos, hoy van a dar una charla a las 8 en el Centro Cultural Matienzo, en Pringles de 1200, Atrapa tu Sueño, es la charla que da la familia Saab, que es como se llama el libro, Atrapa tu Sueño, Candelaria y Germán Saab. Bueno, empezando por el principio, ustedes se conocen desde chiquitos, ¿no?
Desde muy chiquitos. Yo tenía 8 años y iba al colegio de mujeres con la prima de él, y era mi mejor amiga. Me invitaba a la casa y él siempre estaba ahí.
Imagínate verla tan linda. Y ahí, cuando era chiquitita estaba también re fuerte, de 8 años ya estaba fuerte.
¿Y vos tenías?
Yo tenía 10.
10 años.
10. Y me tuve que apurar porque a mi prima le empezaba a gustar a ella, a mis amigas le empezaba a gustar a ella, y bueno, había que apurarse.
Y si no es ahora, esta se me va.
Y estábamos una vez en el campo del abuelo, andando a caballo, abriendo las vacas flacas, y ella vino, no sé por qué, en su caballo, y en voz así tipo secreta me dice, esta vaca está muy flaca. Y yo digo, sí, te quiero.
Y ahí, claro, ahí estamos de novia. Que es la respuesta obvia a esta vaca está muy flaca.
Yo me quedé congelada, yo pensé que estaba soñando, ¿viste?
Cada vez que alguien te dice, esta vaca está muy flaca, vos tenés que decir, sí, te quiero.
Ahí está, la clave de todo. Ahora, tenemos, no sé, 3 años
juntos. Ok, entonces,
que sacó el tema, ¿no?
Digamos, efectivamente estaban destinados el uno hacia el otro, pero eso no quiere decir que de golpe me entero que estoy con alguien que lo que quiere es conocer el mundo. ¿Cómo fue que...?
Pero imagínate la posibilidad de vivir en el planeta más lindo del universo. Y la única oportunidad que tenés, y el ticket lo dice, que en cualquier momento este ticket se te agota. Entonces hay que aprovecharlo. Sabés que venís sin nadie, sin nada. Te vas sin nada. Así que a vivir y a disfrutar. No tenemos que entregarle nuestras vidas a estos miedos y a estas excusas que al final no nos dejan vivir, ¿no? Tenemos que seguir este corazoncito. Y este corazoncito nos pedía, conozcamos, vivamos.
¿Pero ustedes tenían trabajos formales antes de irse? ¿O ustedes tenían un universo?
Eran personas. ¿Eran personas antes de irse o siempre la
pagábamos las
que tenemos acá?
¿Qué tenían? ¿Qué dejaron?
Yo trabajaba en la red, en una pequeña empresa que tenía de cableado de redes de fibra óptica, redes de datos y demás. Candelaria trabajaba con su padre en una oficina como secretaria. Y sí, nos llegamos hasta construir nuestra casa y demás. Y cuando terminamos de construir la casa, faltaba nada más que tener hijos, porque ya llevamos 6 años casados y 10 de novio. Y claro, la gente le decía, ¿y cuándo empiezan? Y dijimos, pero si empezamos con los hijos, nunca nos vamos a ir por nuestro sueño, por nuestro viaje. Así dijimos, bueno, ¿listos o no? El 25 de enero del 2000 nos vamos.
Y ah, pues, sí, claro. ¿La fecha cómo salió?
Y porque la tuvimos que poner porque se posponía constantemente. Teníamos tantos miedos que siempre, nunca tenés el dinero necesario, nunca es el tiempo correcto, o tenemos buenos trabajos.
Nunca te sentís preparado, nunca te sentís con lo que necesitas. Y es verdad, nunca vas a estar preparado, nunca vas a estar con lo que necesitas. Pero el mundo sí está preparado, y el mundo está listo para ser parte de tu sueño. Es increíble que fue a empezar, y el primer día se me rompió el auto. Y pude hacer nada más que 55 kilómetros. Voy al mecánico y me dice, no, yo no soy carpintero, tus ruedas de palo son el problema. Y fuimos a un herrero.
Pará, antes que sigas, porque el auto, ¿qué auto es?
Un Graham Page, un auto que no lo conoce nadie. Acá en Argentina los viejitos le dicen Grand Pai. Pero vamos a eventos muy grandes de autos antiguos y no lo conoce nadie.
¿El auto es de qué año?
28.
Y las ruedas son de madera.
Bueno, los rayos son de madera. El chofer también, ¿eh?
Este chiste lo venís haciendo desde que saliste, ¿no?
Bueno, me lo dijeron, me lo remarcaron, me lo demostraron y lo comprobé.
Además, la potencia del auto, lo que hablábamos fuera del micrófono, es el auto más chiquito hoy en el mercado tiene el doble de potencia que el auto con el que
ustedes manejan, ¿no? Tal cual, tal cual. Y velocidad 4 veces más, por lo menos. Pero tienes, mi auto tiene 50 caballos de fuerza y cualquier auto pequeño tiene 80 mínimo.
Eso nos obliga a ir a qué velocidad máxima pueden alcanzar con el auto.
Y podemos ir a 60, 70 kilómetros por hora en bajada puede llegar a ser, pero lo ideal
chicos,
es
50. Chicos,
me cansaron. Vamos a 50, es lo mejor.
Pero en este auto, vos te subís y parece que vas a 120, porque claro, todo se sacude, el ruido del motor es increíble, como que va flotando.
En la autopista de Europa para ir.
No, si querés ir a conocer, imagínate que venís por la Panamericana y pasaste por San Isidro. ¿Podés decir que conocí San Isidro si fuiste por la Panamericana? No. Lo más lindo de un viaje es que esto no te permite ir por una autopista. Y vas por los pueblitos, por los caminitos, por adentro. Y no vas parando en estación de servicio con McDonald's, sino vas parando en estación de servicio que te atiende el papá y la mamá está en el mercadito.
Ahora
en el
bien, restaurante. Ustedes estaban casados, 10 años de novio, 6 años de casado, decidieron salir. A los 55 kilómetros, ¡ping!, se te rompió el auto. Así todo, decidieron seguir. ¿Hasta dónde pensaban seguir en el primer viaje?
A Alaska. Sí, hasta Alaska, ¿no? Nuestra idea era llegar a Alaska en 6 meses porque teníamos muy poca plata que iba a durar 6 meses y acampando mucho, ¿no? En un bajo presupuesto totalmente. Pero bueno, ese viaje llevó 4 años en vez de 6 meses. O sea que a los 6 meses recién habíamos llegado al Amazonas en Ecuador y ahí se nos terminó la plata.
Uno empieza el viaje siendo a conquistar el mundo, a descubrirlo, a hacer caminos y terminas que el mundo te conquista, que el camino te hace y que uno no descubre nada, sino que se puede llegar a descubrir uno a sí mismo. Y si uno en un viaje se descubre qué puede ser, quién puede hacer, y se descubre que el viaje cumplió su meta. Porque eso es lo más lindo de un viaje. Al salir afuera, te descubrís que sos capaz de miles de cosas. Puede ser en un solo día diplomático, mecánico, carpintero, hasta vendedor de libros y millones de cosas, y hasta inspirador. Miles de cosas que nunca te imaginabas que podías llegar a hacer tanto ahí. Y el mundo te lo demuestra que sí, que sos un ser maravilloso. Imagínate la posibilidad de ir a un mundo donde la gente me decía, tené cuidado, la gente allá afuera te va a robar, te va a lastimar, te van a matar. Y cuando salimos allá afuera nos encontramos con que no hay 7 maravillas, sino 7.000 millones de maravillas.
¿Nunca los robaron en todo el viaje?
Acá en la quieren robar un montón de veces.
No, en Mozambique sí, en Mozambique tuvimos una experiencia de un robo, pero no son agresivos ni nada por el estilo. Y además que era, dejamos las 4 puertas del auto abiertas de noche, pero de par en par abiertas, y estaba la computadora ahí arriba y que decía...
Ahora, pero la gente del pueblo se juntó, ellos sabían cuál era el malo del pueblo y apareció.
Y apareció.
Ahora, pará, porque Mozambique me queda a tras mano del viaje a Buenos Aires, Alaska, así que supongo que eso viene después.
Quería saber, igual, bueno, el auto se fue poblando, tienen 4 hijos en este momento. ¿Cómo es el cotidiano? Porque pienso que es un auto que ni siquiera es que decís, bueno, nos ponemos unos CDs, ustedes viajan un montón, hay silencio ahí adentro. ¿Cómo llenan eso?
Mirá, nos pasó algo re lindo. Cuando salimos de casa, lo llenamos a full el auto, porque queríamos meter la casa dentro del auto, ¿no? Y darse cuenta que al final no hace falta llevarlo todo al mundo, porque el mundo lo tiene todo. Y algo más lindo nos pasó, que empezó a caer gente. Nuestros hijos empezaron a aparecer en el viaje. Y era re lindo sacar cosas para hacerle lugar a nuestro hijo.
Para, ¿los 4 chicos nacieron en el viaje?
Así
en
es.
Salimos 2. Acá hemos tenido un gaucho que nació acá en Capilla del Señor, porque después de Alaska vinimos para acá y hicimos la quia de Ushuaia también. Así que uno tenía que tener acá.
El primer viaje fue a Alaska y el segundo fue Ushuaia aquí acá.
Exactamente. Ajá. Sí. Exactamente.
Y... entonces pues pasaste los 4 embarazos, todos los embarazos en viaje.
Andando, sí, fabulosos. La verdad, fabulosos, con mucho miedo, ¿no? Al principio, bueno, tenía a mis madres, no tenía
pero
a mis
no
amigos.
Yo nunca estuve embarazado, aunque pueda parecerlo. Pero digo, no necesitas controles y cosas así como es
sí, la... Sí, tenía el control sobre ruedas. Por ejemplo, me acuerdo que el primer chequeo lo hice en Cuba. Voy a Cuba, voy al médico en Cuba. Y claro, nosotros estábamos haciendo el dinero con unos cuadros. Yo me puse a trabajar a mí, me puse a pintar acuarelas. Y bueno, al principio pagábamos todo con las acuarelas. Entonces yo iba al doctor y decía, si usted me hace una ecografía, le pago con una acuarela, hacíamos trueque. Y bueno, y yo le decía, bueno, por favor, informe acá cómo me vio, cómo está la ecografía, cómo está el bebé, lo que me recetó para el próximo país, para el próximo médico en el próximo país.
Si al lugar
allí
que vas,
vamos, chiqui.
Si al lugar que vas hay niños, no hay problema, estás seguro que estás en un buen lugar.
¿Y cómo hicieron, no sé, con tema vacunas, cómo resolvió? Capaz que tienen una posición tomada y no los vacunan.
No, sí.
Viajando, la verdad que pudimos vacunar, porque pensamos, nos sentimos por ahí un poquito más seguros. Uh-huh. Pero sí, no, todo vacunando, y claro, si vos ves el certificado de vacunación, es uno en Estados Unidos, otro en Canadá, otro en Australia, otro en todo diferente.
¿Y antes de los partos cuánto tiempo te quedabas en el mismo lugar?
Dependía.
Re poquito. Antes del parto, generalmente un mes antes, parábamos, en uno fue 20 días antes, para encontrar el médico. Yo tuve dos partos que los hice en hospitales con muchísima ayuda, la verdad, y después hice dos partos compartiera en casa de familia. En Australia y en Canadá. Espectacular. Y en el agua también. Y el último lo pude tener en el agua. Fueron unas experiencias increíbles.
¿Qué nacionalidades tienen los chicos?
Bueno, tenemos un canadiense, un gringo de Estados Unidos, otro australiano y tenemos un gauchito de capilla, el señor.
¿Y cómo hicieron? Porque la educación, hasta donde entiendo, se hizo siguiendo como todos los preceptos del Ministerio de Educación argentino, dentro de su área como educación a distancia. Vos sos la maestra, eras la maestra.
Sí, aprendí, no, sigo siendo la maestra, aprendí a ser maestra. Las maestras del Ministerio de Educación, la verdad que me apoyaron muchísimo y pudimos, cuando yo tenía dudas, viste, me explicaban y todo. Pero bueno, yo, lo que tiene de bueno y que a la vez no bueno para los chicos es que yo sé todos los temas que tienen que dar, porque a mí me mandan todo, hasta por los primeros dos meses, antes del examen, y yo ya sé. Entonces, cada vez que vamos a un lugar, empiezo. Ah, pero ¿por qué acá los egipcios? Y empiezo, y le estoy dando clases sin que ellos sepan, ¿no? Porque estoy yo sé los temas, lo que tienen que ver en ese término de los dos meses, así que es media tortura. Pero bueno.
Imagínate los chicos, aprender del mundo en el mundo, ¿no? Experimentándolo, apreciándolo. Una vez estábamos dando clases de geografía y la pregunta era cuál es la montaña más alta. Y ellos señalaron, atrás de ellos estaba el Everest, y la señalaron. Es
la mesa era una roca del Everest. Puse unos banquitos que eran las rocas del Everest y la mesa era otra roca.
Teníamos dos tibetianas que estaban, pero re curiosas, al ladito nuestro, vestidas con sus ropas tibetianas, al ladito nuestro, mirando todo. Como si fuéramos unos extraterrestres.
Que es que es lo que son, no te preocupes. Ahora bien, el primer viaje entonces a Alaska, el segundo, la Quiaca a Ushuaia.
El tercero nos fuimos de nuevo a Estados Unidos, pero ya con el auto más largo. Lo cortamos al medio y lo alargamos, porque ya teníamos dos hijos y queríamos tener más. Y la gente nos decía, no, ese auto es para cuatro.
¿El mismo auto?
Al mismo auto, lo partimos al medio.
¿Quién hizo ese trabajo?
Un amigo que se llama Adrián, en Capilla del Señor, en Cardal el Pueblito, mejor dicho. Y ahí lo cortamos y en tres meses nos pusimos a hacer todo lo que había que hacerle para que podamos tener más hijos. Porque uno no se tiene que adaptar a las cosas se tienen que adaptar a uno.
Desde La Quiaca, nos escribe Silvana, y nos dice, la familia Zap, ¿no? Los conocí en su propia casa de Cardales, con brownie casero que llevé, y en diciembre de 2014 y en enero de 2015 estuve en el encuentro de viajeros, y despedida de los Zap, salían de viaje, nos manda saludos desde La Quiaca, Silvana, y dice, ellos me conocen como Silchu. Bueno, los amigos, ¿no?, que desde La Quiaca hasta la Antártida tienen los Zap.
¡Qué divina! Gracias, Silchu, un beso inmenso para vos, y nos vemos en la juntada que hacemos ahora en febrero.
¿Qué son las juntadas?
Juntadas son gente soñadora, gente viajera, donde nos juntamos, se puede hacer en un campito, en un predio abierto.
¿Otros así enfermos como ustedes?
Tal cual, y mirá, somos miles.
Queremos juntarnos para sentirnos normales, ¿viste?
Claro, sí. Toda minoría se junta así.
Claro.
Viene cuando fijo también con ustedes.
Viste cuando le decían por radio a ese tipo, guarda que hay un loco manejando en contramano, y decían, uno no, millones. Bueno, hay millones manejando en contramano.
Sí, hay mucha gente como ustedes.
Sí, gracias a Dios y cada vez más. Cuando salimos de viaje, decir que ibas por tu sueño sonaba raro, no sonaba muy bien. Primero tenías que ir por tu trabajo, por tu jubilación, por tu casa, por tu auto. Hoy decir que vas por tu sueño es lindo, suena lindo. Así que Dios quiera que sea lo común, que nos convirtamos en los seres más comunes.
¿Ustedes conocen otras familias que hacen esto?
Sí, también. Y se hicieron familias además viajando, que salieron pareja y que nacieron en el camino de sus hijos. Y realmente, ¿cómo disfrutás el embarazo? ¿Cómo disfrutás el parto? ¿Cómo disfrutás todo? Cualquier niño que está dentro de su madre siente todo lo que va pasando con su madre. Si está con el estrés del trabajo y demás, lo siente absolutamente todo.
Pero los chicos vienen
y está yendo por su sueño, la madre está feliz. Imagínate, ese chico ya nació dentro de un sueño y por un sueño.
Hablan mucho de los críos. digo, ¿cómo se le explica el estilo de vida que ustedes llevan, no? Porque
los chicos creen que todos son así.
Claro, no, pero digo, ¿cómo se le explica de verdad? Digo, nosotros somos viajeros, digo, ¿cómo se le explica eso? Porque uno a su hijo o a su hija no le explica, bueno, mira, nosotros vivimos acá, somos sedentarios, no sé.
Todos tus amiguitos viven en casas.
Nos quedamos acá, ¿viste? Tu amiguito vive acá al lado, bueno. Digo, pero ¿cómo se le explica eso también? Porque, digo, desde mi punto de vista, ellos en algún momento quizás hasta van a querer elegir seguir o no seguir viajando con ustedes.
Sí, claro. Va a llegar ese momento, somos reconscientes y ya estamos terminando, porque por ahí en algún momento llegará ese momento y ya estamos terminando el mundo, además, en realidad. Más que nada se termina el viaje porque hay que terminarlo y porque se termina el mundo.
A Marte no llego.
Todavía.
Además que nosotros tuvimos una infancia súper linda. Es más, lo conocí a él cuando tenía 8 años, nos pusimos 9 o 14.
Esa posibilidad, sí, que ustedes no
esa
tuvieron.
Esa posibilidad puede estar también.
Dando vueltas por todos lados.
Unas cuantas chicas se le han declarado, sí, porque siempre estamos en casa de familias nosotros. Sí. Y tratamos, entre todas las invitaciones que tenemos, de enfocarnos en familias que tengan niños y, si es posible, de la edad de los chicos. Y bueno, ha pasado a Pampa, 3 chicas le han dicho su cariño, su deseo de ser pareja. Gracias a Dios, Pampa dijo que no.
¿Cuántos años tienen los chicos?
15, 13, 18.
Pero hablando de eso, de cómo explicamos este estilo de vida, primero, ellos nacieron en este estilo de vida. Para ellos esto es normal, aunque saben que cuando venimos acá, lo normal es estar en un solo lugar, ¿no? Pero lo que le explicamos es que, y que lo ven y lo viven, es que venimos a este mundo con un objetivo, para cumplir lo que querés en la vida, ¿no? En este mundo, lo que querés hacer vos. O sea, que le explicamos que estamos cumpliendo el sueño de toda la vida y que ellos van a poder hacerlo, con la experiencia, con el ejemplo, ¿entendés? Nosotros, no es que nosotros vamos a una oficina, ellos no tienen ni idea de lo que nosotros estamos trabajando, después volvemos a casa, los vemos. No, y sino que ellos vienen con nosotros. Si tenemos que ir a la embajada a lograr algo con el embajador, vienen y ven cómo nos comportamos como diplomáticos. Y ellos también tienen que ser diplomáticos. Después tenemos que conseguir un barco gratis, un montón de barcos tenemos que conseguir gratis. Vamos al gerente de la empresa de barcos y todo. Después hacer charlas para vender el libro, para poder poner gasolina. Y ellos van aprendiendo que los sueños se pueden cumplir y que ellos, el sueño que están soñando, lo van a poder lograr. Para nosotros eso lo máximo que le podemos enseñar, no tanto matemática, esto, aquello, sino que tengan confianza en que lo pueden hacer y que hay un mundo maravilloso que está ahí para ser parte del sueño de ellos.
Y aman a Argentina, y también aman el mundo, ¿no? No lo ven a Argentina nada más como su lugar, sino que ven a un maravilloso lugar en su mundo. Y no son nacionalistas, sino son humanistas. Quiere decir que para ellos no se les imagina la posibilidad, viendo tantas guerras que hemos visto y lugares, ¿por qué pelearse por un pedacito si podemos disfrutarlo todo?
La familia Zap está presentando además esta charla que está hoy a las 8 de la noche en el Centro Cultural Matienzo, ahí en Pringles al 1200. Su libro Atrapa tu Sueño, ahí cuentan toda la historia, ¿no? ¿Verdad?
Sí, contamos los primeros 4 años de viaje.
Los primeros 4 años de viaje en Atrapa tu Sueño, Candelaria y Germán Zap. Y le habíamos pedido a la familia que nos dijese algún tipo de música que quisiera escuchar y nos dieron unas canciones que tenían ganas de escuchar. Vamos a hacer... Ustedes no son los únicos, son re locos. En vez de pasar el disco de Calle 13, tenemos a Marcelo de la Mea, que les va a regalar La Vuelta al Mundo.
¡Qué honor!
Adelante, Marcelo.
Más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es por lo que veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado y mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija. Dame la mano y vamos a darle la vuelta. Darle la vuelta al mundo,
pero qué genio.
Marcelo de la Mea haciendo la vuelta al mundo de Calle 13 a pedido de la familia Zap, que se dedica a dar la vuelta al mundo. ¿Cuántos kilómetros llevan?
Como 350.000, pero nunca es la cantidad, nunca es no es la calidad, ¿no? Si vos hiciste un viaje a Chascomús y encontraste el amor de tu vida, ya está, fue el mejor viaje de todos.
Ahora, decís que intentan parar siempre en casa de familia, ¿cómo es eso?
Ah, lo más lindo, te puedo asegurar que cuando salimos y al principio nos paramos en hotel.
Para, todo es lindo para vos, estás cansando ya. Todo está lindo, todo está hermoso.
La mujer es linda, che.
No, eso desde ya, nunca dijimos lo contrario.
Pero yo creo que después del informativo, si no nos cuentan una crisis...
Claro, algo malo, mira, después del informativo algo malo lo tienen que contar, porque si no, no les creo nada. Pero bueno, sigamos con el asunto de las casas.
¿En qué estaba?
Que es lo más lindo de las casas.
Te puedo asegurar que, ¿sabes lo que es llegar a una casa donde te comparten una comida hogareña, una comida hecha en casa, donde comparten su costumbre, su cultura?
¿Pero cómo conseguís esa gente?
Casi siempre, antes era espontáneo, cuando no había esto de la social media, era espontáneo. La gente te preguntaba, se te acercaba al auto con los carteles que decía viajando alrededor del mundo, y la gente decía, ¿qué están haciendo? ¿Cómo hacen? ¿Dónde van? ¿Y dónde duermen? No sé, todavía estamos buscando lugar. Ay, ¿quisiera venir a mi casa?
Claro, al principio salimos en el 2000, no teníamos celular, no teníamos página web, no teníamos nada, Facebook, no teníamos nada. Era todo espontáneo en la ruta.
Pero ahora, por ejemplo, cuando llegamos a España teníamos más de 300 invitaciones antes de llegar a España, ¿no? Hoy, como está adelantado, y mucha gente encima leyó el libro, así que es re lindo porque... Además, la gente que invita a 6 personas es gente reabierta.
Sí. Son celebrities del camino, digamos. Así.
Y re lindo, ¿no?
Porque... Nosotros no. ¿Sabés lo lindo de esto? Es que nosotros estamos caminando por ahí y nadie nos reconoce, pero ven el auto y ven sueño, ¿no? Ven el sueño, ven la historia de un sueño, la historia de la libertad. Y eso es lo que nos gusta a nosotros, que la gente no nos ve a nosotros, sino que ve el sueño.
Ahora, cuando paran en las casas de familia, calculo que ahí es cuando les dan más de un cuarto, porque yo pensaba, perdón, ¿no? Es una pregunta un poco íntima, pero tuvieron 4 hijos, pero ¿quién sabe el cuarto cómo hicieron para conseguirlo? Porque están...
Me gusta esta pregunta.
De todo, mirá, de todo.
Está todo para dormir también, ¿eh? Pero tenemos 2 cuartos. Tenemos abajo, los asientos se hacen un cuarto para nosotros, y arriba...
¿Abajo de qué?
En la parte de abajo del auto, porque son 2 pisos.
La parte del auto, ¿no? Y después en el techo tenemos una carpa.
Que el auto del año 1928 es con 2 pisos, con 2 cuartos.
Tiene una carpa que se puede armar en el techo, ¿no?
Está mintiendo toda esta gente, ¿no?
Bolazo.
Es todo bolazo.
Es un Transformer, es un tipito.
Para mí tenemos que salir de viaje con ellos.
No, ni empezaron riéndose todo el día, ¿no? Más un poco. Ah, no, voy a viajar con
todo lindo, vas a ver.
Mira, las casas, me pongo la pregunta que ella preguntaba cómo dormimos en las casas. Y te puedo asegurar que hay de todo. Hay casas, hay países que primero tienen que pensar dónde te van a hospedar para invitarte. Y están en los otros países que son mucho más lindos, donde la gente te invita y después dice, uy, ¿y dónde los meto?
Claro, les nace del corazón, ven a mi casa y después, pero a ver si hay colchones.
En España me encantó la palabra que usan. Bueno, nos apañamos. Y esa palabra fue re linda. Porque casi siempre fue, y terminamos que nos dan a veces hasta el cuarto principal, o en un solo cuartito chiquitito dormíamos todos. Pero si podemos dormir dentro del auto, podemos dormir en cualquier lado. Y al final no es dónde estás, sino con quién estás. Y es mucho más lindo estar en una casa de familia muy sencilla que en un 5 estrellas.
Sí, imagínate que nosotros dormimos súper cómodos, ¿no?, en el auto. Pero cuando estábamos en Corea, la gente adivina, bueno, nos invita y nos muestra, bueno, acá van a dormir ustedes. Y era un salón, así tipo un living. Pero nosotros no veíamos ni una cama, nada. Y con Germán nos codeábamos, ¿dónde dormiremos? La cosa es que, bueno, llegó el momento de dormir. Y claro, no, se duerme en el piso en Corea. Se duerme en el piso, nos pusieron una frazada abajo. Ay, bueno, ¿podríamos tener una almohada? Sí, claro, ¿cómo no? Y nos traen una almohada llena de piedritas. O sea, todas piedritas. Llegamos, nos levantamos y pensamos, qué bien se duerme en el auto, decíamos nosotros. Qué cómodos estaríamos. Dormíamos a la mañana siguiente en unas contracturas. Pero claro, el camino...
Esas son las costumbres del camino.
Claro.
Hagamos una cosa. Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional. Son casi las 4 de la tarde. Nos están escuchando, tanto en La Quiaca como en Neuquén, en Puerto Iguazú, en Hachal, acá en Buenos Aires, por supuesto, en Viedma, en Ushuaia, en todos esos lugares que ustedes ya conocen de memoria, han vivido, dormido por ahí. Así que en un ratito volvemos con la familia Zap y los vamos a desafiar a que nos cuenten en algún momento mal lo que ha pasado, porque hasta ahora es toda alegría. Vamos al informativo de Radio Nacional, ya venimos. 4 de la tarde, 5 minutos. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país, como todas las tardes, en el horario de enero, que es de 13 a 17. Y estamos hablando con la familia Zapp, que está con su libro Atrapa tu Sueño, Candelaria y Germán Zapp, que hoy se presentan a las 8 de la noche en el Centro Cultural Matienzo, ahí en Pringles al 1200, en una charla donde van a contar, supongo, estas cosas y algunas otras cosas más que tienen que ver con el viaje y con cómo cumplir tus sueños, si tu sueño es recorrer el mundo. ¿Cuántos países les faltan?
Ah, no los contamos, nunca los contamos.
Ah, no sé.
Vamos al 85.
Mejor no pensar para adelante,
sí,
¿sabes?
Sí.
Es siempre lo mejor, si no te asusta.
Si vos mirás la cima, no, no llego nunca más. Pero mirá la próxima piedra y bueno.
¿Lo tienen ensayado esto? Lo hacen siempre.
¡Ah!
Le preguntás una cosa, empieza uno, sigue el otro, viejo.
Todo guionado esto.
Para cuál, pensamos igual.
Hemos practicado estar juntos y hablar juntos, hemos practicado. En el alto, en el oeste, que preguntaba a alguien si teníamos... ¿Antes fue en el aire o antes?
No me acuerdo.
Porque me preguntaba, ¿y cómo hacen? ¿No tienen radio? ¿No tienen cosa? No, no tengo ni tocadisco, ni pasacassette, ni magazine, ni nada. Pero tenemos un Candelaria que no para de hablar.
Yo estoy feliz porque vamos a 50 kilómetros por hora. No tenemos radio. Lo tengo sentadito y me puede escuchar todo lo que yo quiera.
Sí. Me tiene reentrenado.
17 años de viaje con los cuatro chicos. Lo que queda claro es una de las pocas parejas de las que puedo decir no han sido infieles.
No, te digo que acá no hay cartero, no hay sodero, acá no hay,
no hay manera.
Hay lechero.
Y cuando veo que ya me lo empiezan a mirar, bueno, momento de empezar el viaje nuevo, salimos. No, un momento muy importante de empezar a viajar de nuevo es cuando, nosotros vos sabés, para hacer dinero vamos vendiendo libros en el camino. Entonces cuando ya la gente me empieza a que le devuelve el dinero por el libro, digo, no, es un momento de...
No, eso, la pregunta sobre
dijimos, bueno, crisis, claro, algo. Ahora todo muy lindo, qué lindo, vamos todos a agarrar autos viejos para salir por el mundo. Esperen, no debe ser tan sencillo, algún mal momento deben haber pasado.
Bueno, montones de desafíos, la verdad.
Una vez en África se me rompió el auto, en el medio de la nada. Nunca me había pasado que en el medio de la nada que habíamos estado, el desierto de Gobi, el desierto de Atacama, estuvimos yendo a Alaska hasta el mar Ártico. Y monté de lugares que si me pasaba algo no sabía qué iba a hacer porque las situaciones climáticas y demás. En Australia trazamos la Narrabur, que es una autopista de 3,000 y pico kilómetros sin un solo pueblo, nada más que alguna cada tanto estación de servicio cada 400-500 kilómetros. Y en África, en un lugar muy lindo de Sudáfrica, pero que no había nada más,
Sudáfrica,
campos muy grandes, pero muy muy grandes, y se me rompe la auto y yo a lo lejos veo una casita de campo y bueno, a camino a campo traviesa, voy para el campo. Y llego y le digo al dueño, mira, aquel puntito que está en la ruta es mi auto, no sé qué le pasa, porque mecánico no soy. ¿No podría venir a ver si me puede ayudar? Sí, pero bueno, a ver, déjame que te muestro algo primero. Y abre un galpón y tenía 25 autos antiguos el hombre. Así que imagínate, pasamos 10 días maravillosos con el hombre arreglando el auto.
¿Te pido algo malo y esto es lo malo?
Por favor, cuenten algo malo, eso no califica.
Sí, no.
Quiero algo con... Lo que pasa es que después de lo malo siempre viene algo bueno, entonces nosotros nos vamos.
Está bien, contame antes de que venga lo bueno.
Bueno, quedamos sin plata, por ejemplo, eso fue...
Desesperante.
Crítico, desesperante, estábamos en un pueblito en el Amazonas de Ecuador.
En el primer viaje.
Habíamos pedido en el primer viaje, claro. Ya antes de quedarnos sin dinero, 2 meses antes, dijimos, bueno, me parece que Alaska no llegamos, vamos 4 meses y todavía estamos en Perú, está lejos Alaska, y bueno, empezamos a buscar sponsors, empresas, dijimos, seguro que alguien nos va a sponsorear, no sé qué, armamos carpeta con los últimos pesos que teníamos, y nadie apareció, la verdad, que todo el mundo se reía, nos decían, pero no, tenemos ya todo el presupuesto destinado para todo el año, nos ponían excusas así, yo creo que no nos creían que íbamos a poder hacerlo, y bueno, y pienso que, yo no sé si lo creería tampoco, pero la verdad que llegamos a Ecuador, teníamos muchas ganas de bajar el Amazonas, de navegarlo, porque nosotros lo que queríamos en ese momento, Colombia estaba muy, muy revuelto. Dijimos, bueno, en vez de tomar un barco de Ecuador y ir a Panamá, ¿por qué no hacemos el Amazonas? Que era algo que nosotros queríamos hacer mucho. Y bueno, y ahí nos fuimos. Había un señor que estaba construyendo un barco que por primera vez iba a bajar de Ecuador hasta Brasil, hasta Manaus. Resulta que señor lo quería llevar gratis, dijo al auto. ¿No? Si quieres yo se lo llevo gratis, porque a mí además me va a venir bien. Me dice, porque es mi primer viaje y yo abro la ruta comercial con ese auto. Bueno, entonces ahí nos fuimos. Pero claro, este hombre estaba construyendo su barco cuando llegamos ahí a la orilla. Y Rafael, gracias, le decíamos nosotros, ¿por qué no nos lleva gratis? Que no sé qué. ¿Cuándo salimos? Bueno, el 15 de julio. Dice. Bueno, buenísimo, faltaban 15 días, bueno, vamos a recorrer por ahí. Llegamos el 15 de julio. ¿Y qué pasó? No, si vos estás construyendo el barco, no, pero. Y bueno, que el 30 de agosto, 15 de agosto, así todo, nos quedamos 3 meses y ahí quedándonos totalmente sin dinero. Y ahí es cuando vos tenés un problema en tu sueño. Es cuando vos te planteas, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Si yo fui responsable en haber dejado mi casa para ir a Alaska, todavía no llegué, estamos en Sudamérica, te planteas un montón de cosas, ¿no? Te agarra el miedo, te agarra el pánico. Y bueno, dijimos, nos sentamos, ¿no? Y dijimos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos bien? ¿Cómo nos vemos? O volvemos o seguimos, ¿no? Porque había que decidir. Y nos vimos súper, súper bien. Dijimos, bueno, este es nuestro sueño realmente. Estamos súper felices. ¿Por qué en vez de tratar de hacer el dinero para volver, por qué no tratamos de hacer el dinero para seguir? Y Germán no tuvo la mejor idea que ponerme a trabajar a mí. Me dice, vos, Cande, que pintaste los azulejos tan lindos de la cocina, que te quedaron re lindos. ¿Por qué no aprendés a pintar en papel? Aprendí a pintar alguna técnica. Y yo voy a aprender a enmarcar y yo voy a ser el vendedor de tus cuadros. Yo nunca vendió nada en su vida. Nunca enmarcó. Yo tampoco nunca había vendido nada.
Y tendría que ver los primeros pájaros. Parecían que lo hubieran atacado los gatos, esos pájaros.
Claro, pintaba pájaros yo. ¡Ay, Dios!
No, lo
y consiguieron clientes para y los cuadros.
Sí, y después sí empecé a mejorar.
La situación fue gravísima. Porque se te venía todo el mundo. No podíamos... El abismo. Se te venía... No podíamos ni llevarnos el auto de Argentina de vuelta. Sabíamos ya los comentarios, te dije, ¿para qué intentaron hacer esto? Ahora se quedaron sin dinero, se quedaron sin el auto y tantas cosas, se nos venía el mundo y al final pasó a ser una oportunidad, porque nos dimos cuenta que en un país que la situación económica era gravísima, no solamente podíamos disfrutarlo, sino hacer dinero para seguir viaje. Y de una cuenta que podemos salir por cualquier lado.
Y con un país con una situación económica gravísima, la gente compraba cuadros que parecían pájaros comidos por gatos.
No.
Había mejorado un poco los pájaros. Había mejorado un poco.
Mejoré.
Pero sí tengo algo de que me arrepiento en este viaje. Vos, cosas malas, noticias, bueno, malas siempre hubo, pero siempre con final feliz. Hasta rechazos de visa tuve malaria y tantas cosas, ¿no? Pero lo que sí tengo para arrepentirme de este viaje es no haberlo empezado antes, ¿no? Porque me sentí vivo y estoy muy vivo y tengo mucha vida a partir de animarme a hacer lo que siento. Y con el ir con el amor de mi vida, imagínate, tener tu amor y tu sueño. ¿Qué te falta?
O Thompson, recién dijiste que tuviste malaria. ¿Dónde te agarraste malaria? ¿Cómo es tener malaria?
Bueno, mucha gente me decía que tuve malaria, que estaba en Mozambique, me decían, bueno, nosotros estamos acá en Argentina, no te preocupes.
Pero los chistes los tenés ensayados. El chiste de la malaria te tenés ensayado.
Bueno, te juro que estábamos en una isla, Ibo se llama, una isla bellísima, un solo auto no anda en esa isla. Nos prestaron una casa del año 1600 y pico de la época de los portugueses, cuando hacían escala yendo a las Indias, y fuimos a un lugar bellísimo en el mar, que el mar baja como 8 o 9 metros de la marea, entonces hay bancos de arena que pasan a ser islas. Entonces vos llegás y son islas de arena blanca en agua transparente, bellísimo, inmensas islas, pero poco a poco van desapareciendo, y te subís al barco cuando el último ¡pup! Desaparece de la isla. Wow. Y subimos a la barca, a vela por supuesto, y empiezo a tener chucho de frío, y digo, ¿cómo puede ser que tenga chucho de frío? Sí, es un día re lindo. Y bueno, y cada vez más, y bueno, fuimos a la única, había un hospital muy antiguo, muy lindo el edificio, pero todo demolido, muy muy venido abajo, un solo habitación tenía el techo todavía, y había un enfermero, con lo único que tenía era test para malaria, no tenía test para dengue, no tenía test para otra cosa, y me dio positivo, y bueno, el test de la malaria lo había regalado el gobierno de la India, y la medicina lo regaló el gobierno de China, así que tenía para darme medicina.
Y ahí por 3 días, temperatura, todo le dolía, todas las, ¿cómo se dice? Las articulaciones,
empapaba el colchón.
Empapaba el colchón.
Y al rato...
Había agua en la casa, había que ir al pozo de... Al aljibe, había que estar lavando todo el tiempo.
Al rato, chucho de frío, pero le pedía a Pampa y a Cande que por favor me frotaran, que me dieran calor, porque me moría de frío. Hacía un calor terrible.
Bueno, viste, una mala te había pasado. Ahora me quedo mucho más tranquilo. Le regalamos otra canción entonces, ya que cumplieron con lo que le habíamos pedido. Se la ganaron. Pidieron, no sé por qué, Juntos a la Par.
Y al final oyó mi voz por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo que se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz, nada como el juntos a la paz. Caminos desandados, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Sé su nombre y sé su edad, y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega, que mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Y nada como el juntos a la paz, y caminos desandar, el honor no lo perdí. El héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz, y nada como el juntos a la paz, y caminos de andar.
Marcelo de la Mea haciendo juntos. ¿Cómo se les ocurrió pedir este tema? Estamos con la familia Zap, Candelaria y Germán Zap, que están haciendo ya cerca de la última etapa de su viaje por el mundo, por todo el mundo. ¿Cuándo lo continúan el viaje?
Ahora, fin de febrero.
Fin de febrero.
Sí. Hace
poquito. ¿Van los cuatro chicos?
Sí, los cuatro, sí.
¿Y salen de acá? ¿De dónde salen?
Sí, el auto está en Bélgica ahora.
¿El auto está en Bélgica?
El auto está en Bélgica, está en un museo de autos antiguos, fabuloso.
¿Cuándo lo dejaron allá?
En exhibición, y vinimos para el primero de diciembre, estábamos ya acá, uh-huh. Para pasar Navidad, y
o hace sea,
tres
el auto...
años que no veníamos.
¿Cuánto?
Hace tres años, no venimos todos los años, ojalá pudiéramos, pero bueno, es mucho...
O sea, dejaron el auto en Bélgica, tomaron un avión y vinieron para acá.
Sí, a veces necesitamos una dosis familiar, dosis argentina, amigos...
¿Y cómo es que dejan el auto en un museo? Que fueron al museo y dijeron, lo dejamos acá porque el estacionamiento es caro.
Justo en Bruselas había una exhibición de autos muy, muy bonita, de autos antiguos, pero muy gigante, una exhibición bellísima, bajo techo, y nos invitaron a participar. Y bueno, entre los participantes estaba el Museo de Bruselas, que es un museo bellísimo, es inmenso. Es un edificio que está al lado del Arco de Triunfo de Bruselas, en el pleno centro, y el encargado nos dijo, nos encantaría, ya que sabía que nos íbamos para Argentina, contar con el auto, para aunque sea exhibirlo por tres meses, y prometemos que muy limpito va a estar.
Yo creo que debe estar impecable, mira, más impecable.
Se le salió perfecto.
Nunca ha estado tan impecable.
¿Ustedes ya pensaban volver para acá?
Sí, ya teníamos pasajito.
Claro, aparte ya nieve, todo, teníamos que encontrar un techo.
¿Qué tenía pensado hacer con el auto? ¿No sabían?
No, y bueno, habíamos empezado a buscar gente que tuviera un galponcito, un garage, algo que lo tuviera por tres meses.
Porque... Tenemos miedo que volvamos y el auto se nos haya enamorado de otro.
Claro, o sea, tiene muchas novias.
Han tomado el avión.
Las cupecitas lindísimas.
Han tomado el avión hasta acá, de acá pasaron las fiestas, toda la familia.
Sí, espectacular.
Va a ser difícil salir, pero se vuelven a Bruselas. ¿Y por cuánto tiempo la próxima tramo del
pensamos
viaje?
Pensamos un año y unos meses ya. Nos falta conocer Francia, Luxemburgo, Suiza. Volveríamos a España de vuelta, hacer mejor Portugal y después Marruecos, así las Canarias, y ahí tomar barco a Sudamérica.
Eso es lo que le falta y después vuelven acá.
Sí.
Y se termina el sueño.
se terminó, se cumplió.
Y tomamos una gran siesta. ¡Ah! Nos vamos a dormir una siesta.
Nadie puede creer que se van a quedar acá para siempre. ¿No?
Veremos. La verdad que no sé cómo va a ser, pero yo creo que va a ser una etapa linda también. A mí me...
No me la hagas llorar, porque cuando faltaban 30 kilómetros para llegar a Alaska, y faltaban, y lo marcaba el cartel que decía, digo, Cande, estamos llegando a Alaska, estamos cumpliendo el sueño. Y la miro y estaba llorando. Digo, Cande, ¿qué te pasa?
Sí, yo lloraba porque estaba re triste en ese momento, porque para mí Alaska significaba el final del sueño. Y lo más lindo no es llegar al final del sueño, lo más lindo es vivirlo, es estar ahí, pasar todos los desafíos, conocer toda esta gente que hizo de todo para que nosotros pudiéramos estar ahí en ese momento.
¿Tienen un registro de toda esa gente?
Digo, sí. ¿Te fijas en el libro de atrás, tenemos 12.000 nombres de personas que... El que no pagó el peaje, el que nos invitó a la casa, el mecánico que arregló, todos
hicieron algo. Pero una vez estábamos en un lugar medio no muy lindo, de las casuchas que había alrededor, y una señora nos viene a decirnos que no podemos dormir ahí porque es muy peligroso, que por favor vayamos a su casita. Y su casita era un solo ambiente, pared de caña, piso de tierra. Nos dieron sus mejores pedacitos de carne de la olla, nos dieron su única cama con sus hijos, se fueron a dormir al piso. Y el día siguiente nos estaban pidiendo perdón, porque no tenían más para darnos, cuando nos habían dado todo lo que tenían, ¿no? Y darte cuenta que es así la humanidad, que te está esperando y que ama y le fascina ser parte del sueño.
Hace unos minutos contabas, bueno, tu malaria, deben ser momentos de mucho susto, si cuando les agarra a los hijos algo, ¿se les enfermó algún nene de algo importante?
Una sola vez, generalmente, la verdad, no sé si es porque están todo el tiempo en contacto afuera, que tienen un montón de un buen sistema inmunológico, creo, pero una vez, cuando estábamos en San Francisco, en California, y después fuimos a Australia, a Sydney, y llegamos a Sydney, el auto venía en barco, nosotros ahí siempre se nos complica porque nosotros tenemos que volar, son varios costos en ese momento, pero llegamos a Sydney, y al siguiente día, hacía un calor, 43 grados a la sombra, era un calor impresionante, entonces nosotros no salimos, ese día dijimos, bueno, vamos a esperar que sean las 5 o 6 de la tarde y salimos a caminar, a conocer un poquito. Y bueno, esperamos, salimos. En ese momento tenía dos bebés yo, o sea, tenía un carrito para dos, doble. Y bueno, y Paloma se queda dormida cuando estamos volviendo, se queda dormida. Y bueno, llegamos a la casa, era un departamento muy chiquito de unos argentinos que nos esperaban. Y yo, teníamos el carrito doble, pero todavía no tenía el bebé. No, yo estaba embarazadísima, claro. Entonces, teníamos el carrito doble ya, y venía dormida, y yo, claro, yo estaba embarazada, y la verdad que tenía con el calor, la verdad, mi Germán me dice, anda a acostarte un rato, no sé qué, bueno, me voy a acostar, y la pone a Paloma al lado mío, acostada, y de repente, me trae agua, él, y Paloma convulsionando, uy, decíamos, no sabes, no, se nos paró el corazón, convulsionaba, no reaccionaba, no respiraba, y decíamos, ay, ¿qué hacemos? Y si estábamos ahí amarrándola, pensamos que se había atragantado con algo, que se estaba ahogando, desesperados. Bueno, empezamos a bajar, vamos afuera a buscar un poco de aire, y a la vez llamamos a una ambulancia, y la ambulancia apareció a los 5 minutos. No miento, por saber lo que era. Bajamos, justo la portera había sido enfermera. Dice, tranquilícese, chicos, tranquilícese. A ver, vamos a ventilarla. La cosa es que llega la ambulancia, nos llevan al hospital. Imagínense, los otros dos niños estaban, que llegaron con la imagen de Paloma sin poder respirar. Llegamos al hospital y, por suerte, en la guardia había un colombiano que hablaba español. Y yo, ¡ay, buenísimo! Un médico colombiano. Bueno, y la estabilizaron ya en la ambulancia, la venían estabilizando. Y había tenido convulsiones febriles que nosotros no sabíamos que existían. No teníamos ni idea que hay varios niños que tienen convulsiones febriles que cuando levantan mucha temperatura como que no la pueden manejar en un momento.
No, pues las convulsiones en realidad, las febriles no es que convulsiones que se mantienen en el tiempo, nada. Puede haber sido la única, digamos, no volvió a tener, ¿o sí?
No, después volvió a tener en Filipinas la segunda porque yo ya sabía cómo reaccionar. Claro, que se me
fuiste a buscar a la enfermera de San Francisco y ya está. Re fácil.
Bueno, así que fue un estrés, la verdad. Bueno, no, estuvieron ahí hasta la
una. El gran miedo es el sistema de salud pública de los países. Cuando uno viaja, siempre te insisten para que tengas una cobertura privada, un seguro de viaje, etcétera. Ustedes, evidentemente, por un tema de costos, no pueden vivir con seguro de viaje. Sí. ¿En qué medida es mito o no esto de la salud pública? Que salvo en Argentina, si te agarra un patatús en otro lado, estás al horno.
Y nosotros tuvimos hijos en los países re caros, no porque lo habíamos elegido, sino porque estábamos. Y no hay salud pública. Y, por ejemplo, en Estados Unidos un parto normal, sin ninguna complicación, estamos hablando de $12,000. Y lo único que pudimos pagar al final fue la hotelería, porque el médico no quiso cobrar, la obstetra, la pediatra, todos nos quisieron cobrar, el anestesiólogo, no quisieron, además, nos vinían y nos hacían regalos, nos invitaban a sus casas después.
Perdón, ¿a qué te referís con la hotelería? ¿Como la clínica?
Claro, la clínica te cobra el cuarto, cuarto, que porque el hospital muchas veces es dueño del edificio y cobra por eso muchas veces, y después los médicos cobran su parte. Y bueno, es como una sociedad. Y después tuvimos en Canadá otro bebé, y también hiper, super carísimo. Y fuimos a una partera, porque queríamos ir a una partera que tenía una casa de familia, una casa de nacimiento. Y también cobran mínimo $8,000 y te hacen el seguimiento desde el principio. Le preguntamos, ¿y cuánto podría llegar a ser? Bueno, ustedes acaban de llegar y ya falta re poquito para tener el bebé, capaz que en una o dos semanas ya está. Así que no sé qué lo voy a cobrar. Veamos cómo vamos al parto y vemos. La cosa es que cuando tiene...
Cuando te dicen eso, la verdad que se quieren morir. Vos querés saber, que decime cuánto,
porque... Decime cuánto, porque puede ser...
Tengo que vender cuadros, vender el auto.
Claro. Y la cosa es que cuando empecé con el trabajo de parto, estábamos re lejos, el hombre del dueño de casa nos trajo en su camioneta, Candelaria rompió bolsa en la camioneta.
La placenta.
Llegó a la casa de nacimiento, yo estoy empezando a bajar cosas y de repente escucho llanto de bebé. En 7 minutos que estábamos ahí, y nació el bebé. Yo dije, bueno, si me cobra por hora, vamos bárbaro.
Qué suerte que pibes rápido.
Le decimos, bueno, a las 2 horas después de chequeo, mediciones y todo lo demás, a las 2 horas ya nos da el ok para que nos podamos volver a casa. Y le preguntamos, bueno, ¿pero cuánto va a ser esto? No, todavía falta. Tengo que hacer como 4 o 5 chequeos, visitas a la casa donde están ustedes, ver cómo va el niño, y falta todavía. Así que no se preocupe, vamos a ir viendo. Yo decía, ¿cómo que no me preocupe? Por favor, decime cuánto va a salir esto. Y vino esas 4 o 5 visitas. En la última visita decimos, bueno, ¿cuánto sería? Bueno, denme $200 para la gasolina y ya está.
Sí, nos cobró solo la gasolina. Divina la mujer. Pero bueno, lo que hacemos a veces, muchas veces, cuando, por ejemplo, ahora cuando dejamos África y íbamos a entrar a Europa, y sabíamos que en Europa todo iba a salir mucho más caro, los médicos, todo. Entonces, en Egipto y en Jordania hicimos todas las visitas. Fuimos al dentista, fuimos a hacernos chequeos de sangre, pediatras, ginecólogo para mí. Todo lo tratamos de hacer antes de entrar a Europa para estar preparados para ver si está todo bajo control. Entonces tratamos de hacer esos juegos a veces para estar seguros de
Pero
que
mira, si hay bien. Gente, si hay niños, no te preocupes, de alguna manera todo se va. Lo que hay que tener es fe, ¿no? Fe de que cuando suceda algo también va a suceder. Y eso es así, ¿no? Y a la gente le encanta, a la gente que va por sus sueños. Y desde el médico que se perdió cobrar $8,000 o $5,000, y no sé. Yo me acuerdo cuando fuimos a visitar al médico de Estados Unidos que no nos cobró, Pampa ya tenía 5 años. Él me dijo, fue el nacimiento que más recuerdo de todo, y fue el que no cobró por ahí.
Estamos hablando con la familia Zap, que hoy se van a presentar a charlar y supongo que responder preguntas de la gente, ahí en el Centro Cultural Matienzo, en Pringles al 1200. Esto va a ser a las 8. Guarda que en el medio por ahí te van a Paraguay y vuelven, viste cómo son. Culo inquieto, no se quedan un segundo en ningún lugar esta gente. Así que esto va a ser a las 8, ahí en Pringles al 1200. Ahora estamos yendo al informativo de Radio Nacional, pero en un ratito quiero preguntarles, porque un tema fundamental supongo que habrá sido, hay dos temas fundamentales supongo que tienen que manejar. Uno es el idioma y otro las comidas, ¿no? Digamos, porque eso es claramente lo que diferencia a los países, ¿no? Las comidas, los idiomas, se han tenido que acostumbrar, han tenido que ir con el estómago abierto a cualquier lugar, así que es un tema que a mí me interesa especialmente. Así que quisiera que me cuenten después del informativo cómo es el tema del idioma y cómo es el tema de las comidas. Estamos con la familia Zap, que ha hecho más de 300.000 kilómetros y está a punto de completar la vuelta al mundo. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos. En estos 30 segundos, don Germán Zap ya se paró y ya está dando vuelta alrededor de la mesa. ¿Puedes creer?
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. En estos 5 minutos del informativo, Germán Zapp hizo ¿cuántos kilómetros alrededor de la mesa?
Por lo menos 15 vueltas.
¿Te podés quedar quieto un segundo? Evidentemente no tenés psicólogo porque no podés tener, no te podrías seguir a todos lados. Pero alguien te tiene que decir,
terapia movible.
Quédate quieto, nene.
Creo que tenemos una vida eterna para descansar. Tiene que aprovechar a esta moverse.
Candelaria y Germán, con sus 4 discos, están recorriendo el mundo. Han pasado unos meses acá por Argentina, que es de donde son y donde se supone que volverán cuando vuelvan. Había quedado la pregunta,
¿por qué volvemos a Argentina? Porque conocimos lugares, ¿eh? Porque el lugar más lindo para vivir es donde está tu familia. Es increíblemente eso, todo lo que...
No te creo, te fuiste 17 años para no ver a tu familia, no me mientas.
Me hice una, entonces me la aguanté mejor.
¿Cómo era el tema de las comidas? ¿Cómo es el tema de las comidas?
Las comidas, bueno, primero, nosotros a los hijos les enseñamos a comer de todo, porque como...
No le queda otra, claro.
No, primero, no le queda otra, y además que, bueno, pensamos que hay que probar de todo, así que, por suerte, lo aceptan y bueno, y comen de todo.
Es un gran motivo a viajar. La comida, te puedo asegurar que es fascinante. La cantidad de formas de cocinar desde un huevo. Uno nunca imaginaba que había tanta verdura, fruta.
¿Qué cosas raras les ofrecieron?
Y Pampa, el mayor, por ejemplo, ha probado hasta rata. Comer rata, comer langosta.
Hormigas vivas, sí. Chiquitas o grandes que tenés que sacarle la cola. Hormigas fritas.
Hemos comido cocodrilo, hemos comido manatí.
Sabía pollo.
¿Rata dónde comieron?
En Tailandia. Uh-huh. Están colgadas con cola y todo, así que te das cuenta, ¿no? Es
un cuy.
Hemos comido cuy también. Pero te digo lo que más increíble, estábamos en Filipinas en una casa de gente de muchísimo dinero, una mansión. Nos hicieron casi todos los platos de Filipinas para que en una sola noche nos hagamos un festín de comida filipina, desde comida desde muy costosa a comidas muy sencillas. Y para terminar, balut. Y balut es un huevo de pato con 20 días de feto creciendo dentro, te lo hacen al vapor y te dan este huevo, que vos tenés que abrirlo para arriba como si fuera un huevo pasado por agua, lo tenés que abrir, y te sale una sangre negra que la tenés que tomar primero, y después meterte el patito entero.
Mira la cara de las chicas.
El fetito
horrible, te juro que es espantoso. Y yo digo, no puede ser, es horrible. Y estuvimos como 2 meses más en Filipinas. La gente, todas las tardecitas, el plato típico, cuando la gente pasaba como una tapita, como un snack, un balut. Y yo, no, capaz que el mío estaba horrible, capaz que el mío estaba feo. Entonces me pido otro, y por segunda vez lo pruebo, y no hay tercera,
¿eh?
Es horrible.
Además de una cuestión cultural, el sabor es feo.
Además sentís la alita, sentís la cabecita.
Lo tienen como proteína, ¿entendés? Es realmente un...
Traga primero la cabecita o la patita. Porque si es así, es la cabecita primero, que va bajando.
El cabeza va.
No, te juro. Balut que... se llama eso.
Balut.
Y es como hervido.
Pero hemos probado de todo, cosas realmente.
Pero, ¿se come caliente o frío?
Bueno, es calentito.
¿Con huevo pasado por agua? Lo que... Claro, pero con el.
Pero no, te puedo decir que la comida es
fallida. En el Amazonas fuimos invitados a un casamiento de aborígenes. Y claro, la familia de la novia va de casa. Va de casa antes de la gran fiesta. Y bueno, y ahí te toca comer de todo. Nos ha tocado comer hasta mono. Yo lo dejaba, ¿viste? Pero es una gran ofensa no comerlo.
El lado mío le tocó el brazo al mono. Fiesta. Y era como que estaba comiendo un nene, porque tenía los deditos, todo, parecía un bracito de niño.
¿Y lo agarrás así como con la pata de pollo? ¿Se come así?
¿Y el alcohol?
Perdón, ¿y el mono?
Todo es ahumado. Eso es lo que tiene. Todo tiene gusto ahumado, porque no, claro, ahumado, no hay heladera.
Con maderas verdes, con maderas húmedas, horrible. El gusto del ahumado ese.
Es el ahumado de cordero ahumado.
No, el queso ahumado.
A pesar que es un mono, Nati. No es un...
Aparte, el plato era una hoja de una planta, ¿no? Porque
claro, esto es claro. Y la bebida alcohólica de la chicha.
Era Madagascar.
La bebida alcohólica de la chicha, que ellos tienen como una yuca que crece en la selva.
Como una batata dulce, ¿no?
Claro, y las mujeres la mastican y después la escupen en esta vasija de cerámica y con las bacterias que tenemos en la boca, más el azúcar de la yuca, fermenta y hace el alcohol. Y a los 15 días está listo para tomar y te lo daban ahí con la botella a festejar y a tomar.
Tenía que tomarlo.
Porque había escupido.
Pero te sacabas,
había que tomarlo.
Te sacabas el gusto del feto de pato que habías comido. Eso te ayudaba.
Pero la comida más rica fue uno de los días más lindos de todos. Veníamos de Laos, entramos a China y el restaurante tenía como si fuera un supermercado, ¿viste esas laderas, todo que vos lo ves, que venden las verduras? Bueno, tenía todas las comidas. Vos decías, bueno, quiero esto con esto en sopa, esto lo quiero frito, a esto lo quiero salteado. Y era rapidísimo y recontra rico. El problema fue cuando fuimos al baño. Cuando fuimos al baño, era un agujerito donde la gente lo estaba a embocar, pero que no embocaba, salpicaba. Y todo alrededor comida. Todo alrededor comida.
Lechuga, tomate. Todo alrededor. En el
pero alrededor te estoy diciendo a 15 centímetros del agujerito. ¿Eh? No,
el baño era diciendo de un metro por un metro, así que imagínate.
Chico, prefiero el feto del pato.
Eso parece rico.
Pero ya habíamos comido.
Así claro, ya habían comido.
Claro, por suerte.
¿La mejor comida fue esa?
Sí, en China fue muy divertido el tema de baños. El tema de baños en China íbamos, por ejemplo, a los shopping y entrabas al baño y era un piso con un desnivel donde uno hacía su cruclilla y compartía con otras personas el hacer sus trabajos y tareas.
No había paredes que dividían.
Vas dejando tus regalitos y después a cada tanto, tipo 2-3 horas, viene alguien con una manguera y junta los regalitos.
Eso en un shopping.
En un shopping.
Puede ser eso.
Y es increíble porque vos te pones ahí, los chinos son, se te van viniendo en cruclillas, se te acercan y se te ponen a hablar y vos le decís, perdóname, me estoy en un trámite.
Estás ahí haciendo caca, capaz.
Le decís, tengo un llamado interior que atender, déjame a mí, por favor, un ratito.
No me hables, por favor.
Voy a despedirme a los amigos del interior. Perdón. No lo voy a repetir. Creo que deberíamos meter un manto de piedad. Marcelo de la Mea debería salvarnos de este momento. Vamos a estar todos en cuclillas alrededor tuyo y quiero que puedas cantar.
Solo para inspirarte.
Solo para inspirarte. Alguna de las canciones que han pedido.
Bueno, ahora viene Olor Esperanza.
Ah, bueno. Olor Esperanza.
Justo.
La esperanza de que pase rápido este momento. Bueno, a ver cómo sale esto.
Para. Sentate, hermano. Sentate un proceso. No puede ser que se pare, Germán. No puede ser que. Es una canción, hermano. Dura 3 minutos. Quédate quieto ahí. Qué cosa, hijo. Me pone nervioso. Ahora sí.
Sé que hay en tus ojos por solo mirar. Y estás cansada de andar y de. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Y sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día será. Cambiar el aire dependerá una vez más. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Sentirás el alma vuelta. Cantar una vez más, saber.
Color Esperanza, Marcelo de la Mea, a pedido de nuestros invitados especial, Candelaria y Germán, que hoy están pasaron por acá por Dulces y Amargos, en un segundo que tuvieron, porque, bueno, están recorriendo el mundo, y porque Germán no se queda quieto un segundo. Son así. ¿Cómo haces para andar todo el día en el auto si no te podés quedar sentado media hora?
Bueno, no, te, no en este auto no vas muy tranquilo, ¿eh? Estás atento a todos los ruidos, a todas las sacudidas y demás, así que te estar bien atento.
Tiene, hablábamos de del idioma, ¿tuvieron problemas con idiomas?
Mira, te juro que era re divertido a veces, porque lo que más te ayuda es tener una libreta, ¿no? Vos vas dibujando y bueno, vas mejorando tus dibujos, ¿no? Porque realmente es
claro.
Como cuando te empiezas a entender...
Te dije un baño, chino, un baño, no un lugar donde estén todos juntos.
Y la cosa es que, por ejemplo, una vez estábamos en China y dábamos leche y huevo. Y estábamos en un mercadito y estábamos sin papel, sin lápiz. Y bueno, ¿qué hago? La pongo a Candelaria en cuatro patas. El Candelaria empieza a decir mu, mu, y yo la empiezo a ordeñar. Para ver si me entienden que quiero leche. Y la gente se reía, se juntaba más gente, pero la leche no aparecía. Pero sí conseguimos los huevos, ¿eh? Cuando empezó a cacarear y hacía el ¡pup! Como si salía un huevo, ahí sí aparecieron los huevos.
Entonces, mira, esta gente está mal.
Desesperada.
En la necesidad de que cubrir hasta cualquier cosa.
No te sale la vaca.
Pero hoy día
es como un dígalo con mímica, digamos.
Pero no actúe bien, ¿no?
Vos tenés Google en el celular, tenés el Google Translate. Vos le hablas al celular, el celular te lo dice en el idioma que lo tiene que decir. Estábamos en Sudán preguntándote por el baño y el tipo miraba ese aparato que le hablaba y te señalaba para allá.
Y le hablaba en árabe.
Hoy en día le sacas una foto a un cartel que está escrito a mano y te lo traduce. Pero en China fue divertidísimo porque la gente que tuvimos en muchos pueblos interior que nunca vieron un extranjero, que nunca se imaginaron que éramos. Nos sacaban fotos, pero no éramos los turistas que los que sacaban fotos, sino nos venían a sacar fotos. Y nos hablaban y no entendían cómo es que no hablábamos el idioma. Entonces nos escribían.
Esta gente habla en cosas raras. ¿Por qué?
Entonces
¿por
nos escribían y nos escribían en chino y le decíamos diciendo, no, seguimos sin entender. Y nos miraban con lástima, como diciendo, pobres tipos, ni leen ni hablan.
Claro, están
pobres tipos.
Tienen problemas de comunicación.
Pero el inglés es el universal, la verdad, que nos comunicamos en
¿Los cuatro chicos son como ustedes? Digo que el versión expansivos.
Versión mejorada.
¿En expansivo o hay algún tímido?
Sí. No son. Hay uno solo medio así timidón, sí.
El más chiquitín.
El más chiquito, pero. Los demás...
Está superado, pobrecito. Las cinco personas con las que tiene que viajar todo el tiempo.
Ahora, pero los chicos crecieron dentro como de un universo de leyes muy particular que, evidentemente, aceptan, entre otras cosas, porque no conocen otra cosa, pero quizás mi sensación es que nunca habrán tenido algún tipo de rebeldía adolescente, pero quizás sí. Ustedes tienen un hijo que pasó la adolescencia con ustedes, nunca se rebeló ante, bueno, esta vida.
Mira, lo que sí tenemos muchísimo es calidad de tiempo. Y un calidad de tiempo en la que se pueden charlar montones de cosas. El tiempo que tenemos para charlar es increíble. Que por ahí hubo una contradicción, una discusión, pues sí, obvio. Pero una rebeldía, gracias a Dios, no. Lo que al vivir en tantas casas familias, vemos familias que tienen esos problemas de rebeldías o problemas que están adictos al videojuego y tantas otras cosas, y que le decimos, viste, ¿por qué no dejamos ver el juego? Viste, ¿por qué no dejamos mirar televisión hasta las 7 de la tarde? Y cosas así.
Los chicos no tienen videojuegos. No
sí, tienen, sí tienen, sí tienen. Sí, sí. A partir de las 7 de la tarde, por favor. Antes nada, antes charlar, conversar. Y si no tienen nada para hacer, abúrranse. Pero es mejor aburrirse y empezar a imaginar cosas a que estar con la tableta, ¿no? Y realmente lo ven en muchísimas casas de familia y, bueno, gracias a Dios. El tema es más que nada más lindo acá, es la calidad de tiempo familiar que tenemos para charlar.
¿Hay momentos del viaje en que sean en silencio?
No.
Me están preocupando.
Creo que cuando juegan, cuando están jugando, ¿no?
Los videojuegos
es nuestro momento también como pareja. Porque claro, nosotros estamos las 24 horas juntos.
Ha sido muy difícil concebir a los últimos tres.
¿Por qué?
Porque estaban nosotros en el medio. ¿Dónde coso?
Aparte, a nosotros nos separan 15 centímetros. Y no es que yo puedo decir, discutimos y yo puedo decir, bueno, chao, me voy. Y cierro la puerta porque se me va con el auto, con todo.
Claro.
En el medio de la nada.
Me voy a casa de mamá. Estás más.
En el Amazonas,
me voy a casa de mamá. Estás en Madagascar, estúpida.
No, claro, no puedo poner de ningún lado. Lo único que podemos hacer, bueno, me voy a dormir arriba. Se va al techo.
Tenemos 50 centímetros de diferencia. Ahora, bueno, ustedes van a dar la charla. ¿Esta charla la dar habitualmente?
Sí, nos encanta compartir, nos encanta que sean lugares que nos dejan permitir y nos comparten con nosotros porque no queremos cobrar entrada y demás, porque tanta gente nos ayudó a cumplir este sueño que queremos ayudar a la gente que vaya por su sueño, que no es solamente viajar, ¿no? Y
si decías no es... recién de contabas a Natalia, Natalia preguntaba si en general afuera, en otros países, hay más viajeros o más soñadores con viajes, y vos decías claro que el argentino es...
El viajero que más te encontrás en este mundo es el argentino. Es increíble la millonada de argentinos bellísimos que están viajando y casi todos aventureros. Si de repente te encontraste en la India con viajeros así que vinieron desde Europa hasta la India por tierra y son europeos, vienen con la plata, con la motorhome, con todo. Y no se les cruza por la cabeza tratarse de dinero. Y los argentinos estamos re preparados. La vida que nos han dado escuela en Argentina a empezar de nuevo, a empezar de cero de nuevo, buscar la posibilidad de hacer algo... Es increíble cómo a casi todos los argentinos la están pasando muy bien en el viaje.
Es nuestra impronta inmigrante, decíamos también, ¿no? Fuera de aire fuimos creados así culturalmente. Nuestros abuelos han llegado en barco y, bueno, la famosa una mano atrás y una mano adelante es así. Nuestra cultura es eso también.
Si no fuera Argentina, después de haber conocido todo lo conocido, 85 países, supongo que se lo preguntan en todos lados. Si no fuera Argentina, ¿dónde vivirían?
Cerca de Cande.
¡Para un poco! ¡Me estás cansado!
No tiene estudiada.
Tenés un miedo que se vaya. Pero, bueno.
Por ejemplo, ahora en la Radio Nacional. ¿Verdad?
Está bien. Si no fuera... Ahora pónganse en serio, carajo.
Sudáfrica me encantó. Sudáfrica fue fascinante. Tiene muchísimo de Argentina. Los mismos árboles. Muchísima la misma clase de clase de gente.
Claro, el mismo clima. Entonces es como que te sentís en casa, ¿no?
Y después mucha aventura, Australia, me gustó mucho, mucho mar.
¿Qué cosa?
Australia. Lo que pasa es que no existe el 100% perfecto.
No, claro.
Siempre hay uno que...
Acá tampoco lo es.
No, claro. Australia, por ejemplo, es un lugar espectacular. Es parecido acá, pero donde todo funciona, el gobierno, todo funciona perfecto. Pero bueno, es una isla. Estás aislado de todo. Entonces siempre hay algo que hay algo que falta, ¿no?
Claro.
Después España nos gustó mucho también, España y Sudáfrica, sí, esos lugares.
Mira, no había pensado Sudáfrica, pero bueno, ustedes lo dijeron. Bueno, a fin de febrero se van de nuevo.
¿Sabes cómo se come un elefante en África?
No.
Le da un mordisco por vez. Y así es como cualquier sueño se cumple, ¿no? Le da un paso por vez. Fue re lindo, una vez estuve con un alpinista que subió al Everest y me dijo, para llegar a la cima es un paso más, nada más, es un paso más. Y es realmente así, ¿no? Uno tiene deseos de ir por su sueño y dice, bueno, hasta que no esté listo y no esté preparado, no voy. Pero es un paso más, un mordisco más.
¿Le caben los sellitos en el pasaporte?
Varios pasaportes, sí. Tuvimos que cambiarlo porque nos quedamos
antes de que
página.
Se venzan, nos quedamos sin página, claro. Y tenemos que renovarlo.
Es lindo, es como que te va diciendo, estás viviendo.
Y hablando de renovar, vi una noticia, no sé de cuándo es, que, bueno, es una paradoja, pasaron por Argentina y no les renovaron la licencia de conducir, tuvieron que esperar unos meses para volver a salir.
No, lo que pasó fue, como decís vos, no nos querían renovar porque decían, no, hasta que no se venza, hasta que falte un mes, para que se venza, no se puede renovar. Digo, pero
claro,
¿cómo?
Me tengo que ir
ahora es la temporada, si espero hasta que llega junio, es invierno allá, y después yo tengo que ir a Europa para hacer verano, tengo que ir ya. Y bueno, la cosa es que pusimos en Facebook, si alguien conoce, trabaje con el tema de los registros de conducir y tenga un poco de conciencia, va a entender que no es nada malo lo que estamos pidiendo, uno tiene que decir que sí, dame un registro y seguimos. Y bueno, realmente al final lo conseguimos, ¿no? Fue re lindo. Pero a veces la burocracia es increíble, claro, ¿no? Como claro. En muchísimos países le tenés que pedir permiso a veces para entrar a un país a alguien que nunca iría a ningún lugar del mundo. Y tenés que pedirle permiso de querer vivir, de querer conocer ese lugar, cuando ¿por qué tengo que pedir permiso si es mi hogar, el planeta?
Pero en este caso, el registro de conducir no le hacíamos mal a nadie, solamente lo queríamos renovar un poquito antes, no era que... Estábamos yendo contra la ley, no sé.
Chicos, ustedes no están previstos en ningún tipo de lugar. No hay previsto para generar
exacto,
gente como ustedes. Ustedes son gente que está a esa parte, ¿me entendés? Acá es, se te está terminando la licencia, pasaron 4 meses, la tenés vencida y recién ahí vas. Nadie va 4 meses antes, discúlpeme que se lo
tengo. Nosotros somos grises.
Candelaria y Germán Zapp, Atrapa tus sueños se llama el libro, que se consigue, ¿verdad? O solamente
hay que
buscarlo, pero se consigue.
No es fácil, pero se consigue. Atrapa tus sueños, ya va por la 10ª edición, una historia real donde se cumple el sueño de todos y que nos inspira a conquistar el nuestro. Hoy van a estar charlando a las 8 de la noche en el Centro Cultural Matienzo, en Pringles al 1200. Y bueno,
hagan el final del viaje y ahí nos volveremos a encontrar en el caso de que
dale.
Me encantaría, quieran volver. Me encantaría. ¿Eh? Dale, y ahí podemos responder qué es lo que estamos haciendo, porque no tengo ni idea. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Se verá al final del viaje, siempre se ve. Gracias por haber estado acá.
Gracias por
haber estado aquí. Gracias a ustedes.